Amigas y amigos, bienvenidos a Terapia Chilense. Chile se encamina a una elección presidencial en la que probablemente sea la campaña de menor intensidad que ha visto el país en los últimos tiempos. Hablo de intensidad en cuanto que hay muy poca papelería y propaganda política en las calles. Hablo de baja intensidad en cuanto a que tampoco están en juego grandes ideas ni hay grandes debates, no obstante los debates que se han hecho, pero donde son debates que están muy confiscados, por decirlo así, por las contingencias y por las incidencias de la propia campaña. Sobre este tema, y para dar una memoria, para dar una visión más contextualizada de lo que han sido las campañas políticas chilenas, y también para hablar de las coaliciones políticas, es que nos acompaña hoy día la historiadora Sol Serrano. Sol, hola, Sol. Bienvenida al programa. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Matías. Correcto. Matías del Río. ¿Por dónde partimos? Mira, podríamos partir porque Chile ha tenido elecciones muy decisivas a nivel presidencial durante todo el siglo, o sea, durante el siglo XX y durante estos tiempos, digamos, del siglo XXI. Probablemente diríamos que la elección más importante del siglo XX quizás fue, no sé, el año que gana el Frente Popular, ¿no? Y pierde Gustavo Ross. Es señalada.
¿38 fue eso?
Es señalada esa como una elección tremendamente importante.
Bueno, primero, buenas tardes. Gracias, Héctor, y gracias, Matías, por la invitación. Me encanta estar con usted. Me encanta estar en este programa, que además soy una fiel auditora.
Bien, Sol, bien.
Sí, las campañas han sido tremendamente importantes. Incluso en el siglo XIX también lo fueron. Algunas se tuvieron que dirimir en base a guerras civiles. Pero sí, pero el movimiento en torno a las elecciones de formas más fragmentadas y locales o más nacionales según la evolución precisamente del país, siempre concitaron movimientos. Pareciera como que antes del año 20 casi no pasó nada. No, siempre pasaban cosas en los pueblos. Es toda una historia muy, muy, muy fascinante de cómo se vota, de quién registra. Es toda una, de verdad, una historia local fascinante. Como digo, aunque fragmentada.
Y se movilizaba, de alguna manera, el país, la opinión pública, se polarizaba.
Es que opinión pública también es un concepto un poco moderno.
Claro.
O sea, si lo miras desde que hay elecciones, que viene con la independencia, después de la Junta de Gobierno, declara el gobierno de Santiago, pero tiene que convocar a todos los otros cabildos del país para fundar la Junta de Gobierno de toda la Capitanía General. Y ahí se produce el quiebre primero, que es muy fascinante, sobre cómo se votan los cabildos, qué votan los vecinos connotados, considerados, autoconsiderados y considerados por otros como vecinos, a pasar al voto proporcional. O sea, a pasar a la un esbozo de democracia representativa. Nadie sabe cómo votar.
Claro.
Porque nadie sabe ni cuántos son.
Claro.
Entonces se produce el año.
¿Cuándo pasa de las 8?
De septiembre mandan a los emisarios, a los distintos cabildos, desde La Serena a Concepción, a empezar las votaciones. Entonces llegan además en distintos momentos y que además votan en distintos lugares. Pero
es
una confusión. No, el año 10 y hay elecciones el 10, 11. Y bueno, quiero decir, y eso provoca también revuelo en torno a localidades, estamos hablando muy pequeñas, pero siempre es la idea de quiénes son los electores. Y bueno, yo lo he estudiado bastante el año 10 y es fascinante porque entonces uno se sube por la ventana y le roban las papeletas y cuál es la papeleta. O sea, digo, nunca esto fue anodino, ¿ya? Aunque que no era nacional.
Ahora, la política chilena se masifica con la entrada, digamos, con la irrupción de las masas, primero con Alessandri, yo creo, y después con Pedro Aguirre Cerda.
Bueno,
ahí
eso
ya vuelve,
viene.
Claro,
a ver, hay dos cosas. Uno es el crecimiento del electorado. el electorado fue siempre menor al electorado potencial. O sea, podían votar mucho más de los que votaban, aunque fuera un voto censitario. Primero respecto a renta, segundo respecto a alfabetización. Entonces, efectivamente, con la movilización y formación de los partidos políticos, de los movimientos sociales, y la idea de que hay programas de sociedad que ya no son solo los conflictos al interior de la élite, como es en todo el siglo XIX en el mundo.
Claro, entre liberales y conservadores.
Entre liberales y conservadores radicales. Que esta cuestión...
Los decenios, están, después vienen los liberales, claro, después viene la guerra civil.
Están discutiendo cosas muy importantes, ¿eh? Pero obviamente tienen que ver con cómo construir el Estado Nacional, que no es una tarea bastante fácil, pero ya después viene la idea, bueno, sobre todo el tema de cómo se enfrenta el problema social en un Estado liberal, cuya penetración en el territorio es relativamente pequeña, llamémoslo así, su capacidad de actuar. Y por eso actúa tanto a través de otros organismos, entre ellos la Iglesia. Porque no tiene capacidad territorial. Por ejemplo, armar un sistema de salud territorialmente es muy complicado, sobre todo en este país. Bueno, el ferrocarril es el que más manda en política y en la forma de las campañas.
Claro. Pero la educación pública también manda un poco, ¿no?
La educación pública,
¿sí?
Totalmente.
Totalmente.
No, totalmente.
Esa es como la gran...
¿Y cuándo llega
Esa es la gran construcción de la República Liberal.
¿Y cuándo llega?
Porque lo digo yo, dice todo.
Sí. Pero claro, cuando, obvio.
Pero ¿cuándo llega la educación pública a tenerla, a permear en el territorio? ¿Cuándo, en qué época?
Bueno,
llega?
Es un proceso muy largo. Muy largo, por el cual es muy difícil establecer una escuela. Empieza en los años 50, sobre todo Manuel Montt es el gran impulsor ya en su presidencia. Lo que pasa es que la forma que se constituyó la población en el territorio es enteramente determinante para la historia de Chile. ¿Por qué? Porque es una población muy mayoritariamente rural, pero que al contrario de lo que uno se imagina la ruralidad en Francia, por ejemplo, que son pequeñas villas. Estas no son pequeñas villas, son familias diseminadas a través de campos enormes. No solamente en la hacienda, sino que afuera también. ¿Cómo formas una escuela si no eres un cierto conglomerado? Entonces, se funda la escuela con bastante dificultad. Ustedes no se imaginan que es la escuela de ahora, es bastante más rudimentaria. Y el Estado pone un profesor. La comunidad pone los palos, digamos, y las bancas. Y lo que pasa es que los niños llegan a la escuela, pero se van muy pronto, porque no tiene ninguna mayor funcionalidad la escuela en esa economía. Entonces, lo interesante es cómo efectivamente se expande en el territorio en un diálogo, si tú quieres, de la oferta estatal y también de la demanda social. Entonces, pero ¿cuándo se hace generalizada? Yo diría, a ver, hay liceos a fines del siglo XIX, ya están los liceos en todas las capitales provinciales y en la mayoría de los departamentos.
Pero a fines.
Sí.
El famoso eso, libro...
Pero el tienes que pensar que el liceo, en los años, comienzos de los 60, solo un 24% de la corte de edad está en el liceo. Y en la primaria, en esa misma época, sí es de donde más ha crecido, que alrededor de un 80, pero con unos niveles de deserción gigantescos. Ahora, lo que pasa con la escuela es que aún así construye un territorio. Esa es la primera institución que construye el territorio donde el Estado está.
¿Antes que el ejército?
Antes que el ejército, o sea, en todo el territorio, quiero decir, porque el ejército está, pero está muy segmentadamente en determinados lugares.
Sí. Una cosa fascinante del libro este de Parvex es cómo van colonizando con el ejército lugares desde las zonas cordilleranas, cómo fundan Angol o refundan Angol.
Esa es la frontera.
En la frontera, cómo van avanzando.
Pero
la frontera.
¿Cuál es la institución que llega al lugar medio? Porque los militares están en las capitales de provincia o departamento. Lo interesante es que la escuela, por eso digo, es la que puebla el
Es más capilar. Claro.
Entonces,
es más sociedad civil.
Eso es muy importante. Pero volviendo al tema de la política, esta presencia del Estado es siempre también la presencia de la política. Y si bien las elecciones de diputados tenían relativamente poca importancia, las del presidente de la República tenían, pero eran la diferencia que quiero hacer para pasar a lo primero, que era la del 20, es el gran proceso, además de la ampliación del electorado, es cómo se va haciendo nacional. Nacional tiene que ver con las comunicaciones y la movilización de las comunicaciones. Porque antes era fragmentada, ahí claro. El pueblo. Y eso, lo primero que va comunicando la política es la prensa. Uno de los fenómenos más interesantes, primero el ferrocarril y la prensa, porque la prensa era, por razones técnicas, barata. Y al mismo tiempo muy local. Habían 3-4 diarios nacionales. Pero si tú, ponga Biblioteca Nacional, Hemeroteca, Periódico Temuco, 1820, te van a aparecer, 20, o sea, una cosa increíble. Y la prensa no solamente reproduce en la política santiaguina, sino la local,
claro,
que también muy interesante.
O sea, la prensa sirve para uniformar la conversación.
Absolutamente. Y la prensa dice, hay pocos alfabetos, todavía en los 20 estamos en la mitad. Pero lo interesante es el rumor de la prensa, la conversación de la prensa, es mucho más que los que leen. Esa es una primera forma de hacerla nacional, un debate que cruza. El segundo gran elemento es la radio, que nuevamente, siempre comunicaciones. El terremoto marca del 38, como bien claro en eso. Sí. Que siempre las comunicaciones tienen que ver con cómo juegas con espacio y con tiempo. Entonces la simultaneidad de que produce la radio, no es la misma que la prensa, genera un cierto debate que es nacional.
Estamos con Sol Serrano, historiadora. Sol, ¿de cuándo, si pudiéramos poner un hito, puede ser arbitrario porque depende de qué piensa cada uno sobre el concepto, ¿de cuándo empiezan las elecciones de verdad? ¿Cuándo empieza a ser reñida? Porque yo leía por ahí, ni me acuerdo quién, no sé si me acuerdo, pero de lo mismo, había candidatos o presidentes que los iban a buscar al Club de la Unión, porque no había muchos interesados. Entonces, miren, necesitamos a tal persona a principios del siglo XX, porque sabemos que el universo de búsqueda era la elite. Eso fue a principios del siglo XX. ¿Cuándo realmente hay elecciones?
Esa es una caricatura. Yeah. Esa es una caricatura.
Sí, obviamente.
Lo que pasa es que la elite tiene conflictos al interior de la elite. Esta idea de que la elite es homogénea es una,
por favor,
la grande guerra civil.
La guerra civil.
Entre la elite.
Sí, claro.
O sea, el tema es cómo compiten entre ellos. Porque el sistema político de la democracia representativa, la idea es que precisamente se basa en la competencia. Entonces es una competencia de élite.
¿Y está desde el origen la división
dentro
de la
elite? Pero no es Club de la Unión, o sea, mucho más
complejo. No, yo sé, porque lo puse como una caricatura.
No, es que lo que dice realmente ha sido tremendamente difundido. Y claro, podían pasar muchas cosas en el Club de la Unión, pero como podían otras pasar en la Piojera.
Sí, pero el universo de búsqueda... Pero un momento, podría haber fractura desde el origen de la República, a lo mejor en la élite. Pero el universo de búsqueda, ¿hasta cuándo siguió siendo, valga la caricatura para el ejemplo, el Club de la Unión? O las ocho manzanas, como se decía en algún
momento.
Pero
mira, yo diría que la primera elección donde realmente... A ver, ¿cómo lo digo? Todas las elecciones se jugaron los conflictos políticos de ese momento.
Fueron competitivas,
otras más y menos. Pero pero no me refiero al 19, no voy a terminar nunca. El tema del 20 es que efectivamente ya se está en debate cuál va a ser la organización del Estado. Y ahí sí que ya el tema no es ejecutivo versus Congreso, ni es religión.
¿Quién los dividía? Era la cuestión social ahí, ¿no?
Es cómo se organiza el Estado, si en un sentido más liberal o en un sentido más social, en un momento complejo. Y lo interesante, Alessandri, hijo Arturo, también era miembro del Club de la Unión, pero era un más ascendente, digamos, que la vieja aristocracia, terrateniente, y por eso se le consideró un efectivamente representante de los sectores medio. Y es una... Todas las campañas fueron reñidas, y había bastante...
Nadie la tuvo gratis.
No, nadie la tuvo gratis.
Probablemente don Emiliano Figueroa, claro, gente así, digamos.
Lógico.
Bueno, ese es el caso que yo leí, que fueron a buscar al Club de la Unión. Mira, lo leí.
Bueno,
lo
porque no hubo elecciones, se pusieron
de acuerdo. Claro, se pusieron
de acuerdo.
Claro,
exacto. Sí. Lógico, exacto. Y venía la celebración del centenario, claro, no tenía el presidente, se murió.
No, se murieron como tres.
Pero uno se murió además porque agarró una bronconeumonía
en el funeral de
Don Pedro Montt. Claro.
Así que,
bueno. Pero ese era el caso que
no,
yo
eso, no, sí, pero eso es muy excepcional. Yeah. Ahora, te digo otra cosa, mientras iban a buscar a Emiliano Figueroa, a Club Unión, lo cual es enteramente cierto, pues se ponen de acuerdo, estallaba la Revolución Mexicana por un problema precisamente de sucesión de elecciones. Entonces, hay distintas formas en las cuales las élites resuelven este problema.
¿Y cuáles son los temas que van dividiendo, así como lo de Alessandri, que tú lo narras muy bien? ¿Qué es lo que empieza a fragmentar o a dividir, a quebrar a la élite del siglo XIX? Aunque no quieras tratar tanto el siglo XIX. ¿Eran los temas religiosos? ¿Eran los temas de la iglesia? ¿Los temas sociales?
Hay dos grandes que cruzan el siglo y se van intercambiando entre ellos, juntando y ahí, según eso, armando las coaliciones. Uno es el tema cuán centralista y poderoso es el poder ejecutivo.
Fue el principio.
Pero las regiones se rebelan también ante eso y el Estado central las sucumbe. Versus el Congreso, que quiere más libertades, esa es la primera. Y estuviera quien estuviera en el ejecutivo, actúa igual. Balmaceda, que es liberal, cuando es presidente, actúa igual.
Que los duros, etcétera, conservadores.
Entonces,
claro.
Luis Santa María, etcétera. Entonces, eso es una división que articula la política del 19, y la otra es el conflicto religioso de la laicización del Estado. Entonces, eso determinan las coaliciones.
Sol, tú que eres experta en el tema, ¿te sorprende la discusión? Que es una discusión más a nivel de Twitter, de redes sociales, yo entiendo, más que en la base social. ¿Te sorprende esta discusión que se ha armado en torno a la visita del Papa? Y no en torno a la visita del Papa, es en torno a cuánto va a costar la visita del Papa.
Tengo que reconocer que no la he seguido.
No la ha seguido, ya. Pero hay una... Se ha hecho gran caudal de la cantidad de dinero que costaría, digamos, y hasta qué punto, digamos, puesto que el Estado estaría asumiendo un costo muy considerable del costo total de la visita, hasta qué punto un Estado que es laico, un Estado que es no confesional, debe gastar en esto.
Lo que pasa es que además el Papa, pero sí, cuando viene el presidente de Estados Unidos, la inversión en seguridad también por ello.
Debe ser más o menos parecido.
Solamente
que el presidente de Estados Unidos no hace misa, digamos, con 500.000 personas.
Bueno, porque nadie lo va a ver tampoco, claro. Le interesa, pues.
Pero donde va
la Sol. También tiene que ver con la gente, cuando la gente Trump, quiere ir. Pues.
Cuando viene Trump se gasta mucha plata el Estado en otras cosas, la necesidad de cada jefe de Estado. Trump necesita seguridad.
Digo, hay una mezcla
jefe de Estado
aquí
Vaticano.
Entre la popularidad del Papa, que no es la de ningún otro, autoridad, llamémoslo así, que también es un jefe de Estado. Pero mira,
otro.
La verdad, Héctor, es que en esta paso, porque no hay peor que hablar de lo que uno no hace ya.
Oye, coaliciones.
Coaliciones.
Coaliciones. Chile ha tenido los últimos 30, 40 años unos niveles envidiables de gobernabilidad, entre otras cosas porque después del derrumbe de nuestra democracia, entre otras cosas, la izquierda hizo un trabajo de renovación en el Partido Socialista que fue muy importante. Y fue muy importante esa renovación de los cuadros del socialismo y una renovación ideológica para articular una alianza con el centro político representado por la Democracia Cristiana. Bueno, y eso fue lo que dio lugar a 25, 30 años de Concertación. Esa coalición quedó herida en el ala con la victoria de Sebastián Piñera en el 2010, y esa coalición dejó de existir. Lo que es más raro, sectores muy importantes de esa coalición abjuraron de la labor que hicieron en los 25 años anteriores.
Se avergonzaron de sus éxitos.
Claro, y lo que ocurre es que se arma una nueva coalición, que es la nueva mayoría, que quedó herida en el ala en el último tiempo a raíz de la decisión Democracia Cristiana de ir en lista aparte para las presidenciales y parlamentarias.
Yo comparto enteramente todo lo que dices, así que casi, a ver, desde una perspectiva historiográfica, llamémoslo así, mi primera pregunta sería, ¿cuándo se rompió la Concertación? Los historiadores siempre escogemos como un momento prístino para entrar en los procesos. Y ahí hay muchos que tienen. Pero una pregunta que me gusta hacerle a mucha gente.
¿Cuál es para ti ese momento?
No lo he descubierto. Posiblemente...
Pero está relacionado con el triunfo de Piñera. Lo explicita.
Quiero pensar... A ver, mira. La izquierda, desde su constitución en los años 30, ha tenido diversas vertientes al interior de ella. El Partido Comunista fue siempre marxista-leninista, clásico, en fin. Pero el socialismo se forma con muchas tendencias, de las cuales la socialdemocracia fue siempre muy importante. Y otra que se fue haciendo cada vez más marxista. En este país, después de la dictadura, pareciera que decir marxista es un insulto. No, quiero decir
que adscribe ideológicamente
marxista.
Sí, pues tenía una matriz marxista.
Tenía una matriz. Y otra con una matriz socialdemócrata. Entonces, esa convivencia existió además como una cierta cultura. Son todos hijos del liceo, eso no deja de ser importante, que tiene una cultura muy común, que es básicamente socialdemócrata. Entonces, esta se hizo, bueno, bastante clara, esta izquierdización, llamémoslo así, en unidad popular. Pero el proceso de reconversión al cual tú hablas, claramente fue mucho más natural en los sectores que provenían históricamente de la rama socialdemócrata o de los sectores que venían.
Obvio, esa izquierda se articula pensando no en Allende, se articula pensando en Felipe González.
Entonces lo que pasa es que hay una izquierda que sigue en la matriz anterior, que nunca cambia en eso, sino que aceptan pragmáticamente lo que es necesario. Y esto empieza en la época de Elwin con el debate entre los autoflagelantes y los autocomplacientes. Y los autoflagelantes fue solo hacemos lo que podemos hacer y podemos hacer muy poco. Pero no creían demasiado lo que estaban haciendo. Y muchos creyeron en la democracia representativa, como lo hizo históricamente el Partido Comunista, no como un valor en sí mismo, sino como una necesidad política. Entonces, lo que pasa es que después del primer gobierno de Bachelet, y bueno, el gobierno de Piñera, yo lo cito como un paréntesis, sino que el gran adhesión popular a la presidenta Bachelet, la presidenta Bachelet no viene mayormente de ese tronco, sino más bien del tronco más de izquierda dura, ese sector que de izquierda que no provenía de una raíz socialdemócrata de alguna forma, por tanto que no creía en la democracia como un fin, en sí misma como un valor universal, quiere volver al esquema de la izquierda estatista de siempre, ahora no en el plan revolucionario de la época de Guerra Fría, obviamente, pero en la idea de que es el Estado el que construye
el protagonista,
la igualdad, y que sobre todo el cambio se hace a través de la ruptura y de la ruptura con el pasado, la idea de la tabla rasa. Entonces, en esa matriz conceptual, lo que pasa es que no sé cuándo se rompe la Concertación, lo claro es que el segundo gobierno, la presidenta lo conforma en torno a ese sector. Y donde al fin logran ya no tener las restricciones del centro.
Solto, como historiadora, dirías que esa tradición socialdemócrata que hoy día está muy venida a menos, que hoy día está invisibilizada, que hoy día nadie está rescatándola, ¿va a reaparecer en la política chilena?
Lo que va en distintos nombres.
O se desvaneció para siempre.
En el mundo está mal herida.
lo que en Alemania, pero tenemos razones bien distintas, ¿eh? Yo creo que las comparaciones en esto de lo global, uno se puede equivocar mucho, pero lo que no, o sea, la amenaza en Europa y en Estados Unidos en este momento es el tema del nacionalismo, pero también con una fuerte adhesión democrática. El tema es cuando la democracia es enteramente instrumental. Por decirlo, o como yo lo interpretaría como una forma de análisis, si tú quieres. Hay dos formas de interpretar el 73, el golpe. Uno como la derrota del proyecto revolucionario, de la Unidad Popular, y otro como la ruptura de la democracia chilena. No sé si me explico con eso. Uh-huh. Lo que fracasó fue el proyecto revolucionario debido a el imperialismo, el capitalismo, etcétera, etcétera. El otro es una larga historia de ruptura en la cual la adhesión democrática, los proyectos globales, la utopía, etcétera, etcétera. Entonces, esas dos matrices que son invisibles, yo sé que nunca las hemos conversado de esta manera, pero siguen viendo, si tú lo miras, como el fracaso del proyecto revolucionario. Es restaurar el proyecto revolucionario 2.0, por cierto, no es el mismo. Otro decir, esta es la democracia chilena que reconstituimos en una nueva versión, pero que tenía una larga trayectoria. Entonces, en uno, como digo, es la contrarrevolución, en el otro es en qué fallamos todos en la ruptura de la democracia china. Eso es lo mismo que estamos viendo de alguna forma ahora. Y yo creo que lo más simbólico, si tú quieres, es que el 11 de septiembre el gobierno lo haya conmemorado con mucha solemnidad y nadie dijo una palabra sobre el 5 de octubre. Ni una palabra, no se mencionó.
Es cierto.
Entonces, quiero decir,
es revelador.
Sigue siendo revelador el tema. Yo siempre me fijo de cómo se interpreta el 73, porque esas son matrices conceptuales.
Es bueno tener una mirada histórica sobre estos temas. ¿Eh?
Sí, Sol, puedes venir todos los días.
Si es con ustedes siempre.
Participar de los mercados locales e internacionales es simple a través de Banchile Inversiones. Operando con ellos podrás conformar una cartera de inversiones que represente los mercados y sectores que más te interesan, con la asesoría de un equipo de expertos dedicado exclusivamente a ti. Si aún no eres cliente, llama al 820-2820 o entra al sitio banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, solidez y respaldo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida edición limitada de Duna Folk con Cristian Araya. Tenemos que agradecer la participación de la historiadora Sol Serrano en esta conversación en Terapia Chilense. Muchas gracias, Sol. Muchas gracias Sol. Don Matías. Gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana miércoles aquí en Terapia Chilense. Muy buenas noches.
Buenas noches, Matías. Buenas noches, Héctor. Y gracias de nuevo.